el programa de hoy, el Papa sigue hospitalizado por quinto día bajo tratamiento por infección en los pulmones. Recibe la visita de la primera ministra de Italia.
Fuera del hospital, la gente reza por la salud del Papa, mientras alrededor de la Santa Sede otros sienten su ausencia ante la acostumbrada audiencia cancelada hoy.
En Argentina, la patria del Papa Francisco, los curas villeros, sacerdotes de los barrios populares, celebran misas por su mejoría. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma decreto que facilita la fecundación in vitro para tener hijos. Los obispos se oponen en un documento. Tenemos el análisis. Ante las deportaciones masivas e ilegales de Estados Unidos, los obispos de Venezuela destacan que la mayoría de los migrantes venezolanos son trabajadores capaces de aportar para la construcción de una mejor sociedad. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás?
Bien, gracias Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias con lo último sobre el estado de salud del Papa Francisco. Nuestra corresponsal Paola Riaza informa.
El estado clínico del Santo Padre es estacionario. Esta es la última actualización del Vaticano sobre la salud del Papa Francisco. La oficina de prensa de la Santa Sede confirmó que los análisis de sangre evaluados por el personal médico muestran una ligera mejoría, sobre todo en los índices inflamatorios. Detallaron cómo transcurrió su jornada. Después del desayuno leyó algunos periódicos y luego se dedicó a su trabajo con los colaboradores más cercanos. Antes del almuerzo recibió la Eucaristía. Esta noticia viene después de que la sala de prensa del Vaticano comunicara ayer por la noche que los exámenes médicos revelaron que el pontífice sufre una neumonía bilateral y que las pruebas de laboratorio, la radiografía del tórax y el estado clínico del Santo Padre siguen presentando un cuadro complejo. Además, explicaron que la infección polimicrobiana ha requerido el uso de terapia con cortisona, lo que hace más complejo el tratamiento terapéutico. Tras estas palabras, el Vaticano añadió que el Papa Francisco se encuentra de buen humor. Hasta el momento, la Eucaristía, la oración y la lectura han sido parte de su rutina en el hospital. El comunicado oficial recordó que el Papa agradece la cercanía de todos los que han rezado por él. Frente a la fachada principal del Hospital Gemelli de Roma, a los pies de la estatua de San Juan Pablo II, fieles se acercan a rezar por el Papa. El gobierno italiano publicó un comunicado esta mañana anunciando que la primera ministra, Giorgia Meloni, visitó al Santo Padre en el hospital para desearle una pronta recuperación. Meloni describió el estado del pontífice como alerta y receptivo. Dijo que bromearon como siempre y que el Santo Padre no ha perdido su sentido del humor. El Vaticano confirmó que esta visita tuvo una duración de 20 minutos. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Ahora escuchemos a la gente fuera del Hospital Gemelli que llega a rezar por la salud del Santo Padre.
Sabemos que es un muy buen hospital, por lo que también confiamos en las personas que están cuidando al Papa. Por lo tanto, lo estamos siguiendo todo con atención y con afecto, con oración, pero también con serenidad.
Pero también con una gran serenidad.
Le deseo al Papa una recuperación plena y completa, sin ninguna recaída, porque estas son enfermedades que uno querría erradicar de una vez por todas. Que continúe con su trabajo. Está haciendo un buen trabajo.
Seguramente sono molto, molto preoccupato.
Ciertamente estoy muy preocupado. Le deseo una pronta recuperación y estamos rezando profundamente por él. Un Papa muy bueno, un Papa genial. Esperamos que esté con nosotros durante mucho tiempo. Mis mejores deseos.
Tanti auguri.
Nadie es lo suficientemente fuerte por su cuenta. Con la edad también, su salud sufre, y especialmente con su carga de trabajo y todos los esfuerzos que hace. Así que, si Dios quiere, Él seguirá. Esperemos en Dios. No podemos ir en contra de Él. Venga lo que pase.
Y en otra parte de Roma, alrededor de la Santa Sede, peregrinos por el año jubilar mostraron su preocupación por las enfermedades que aquejan al Papa y no poder verlo en la audiencia de este miércoles que fue cancelada. Veamos.
Y estamos muy contentos, pero tristes a la vez por la enfermedad del Papa. Sabemos que es un hombre de mucha fe, de mucha resistencia y de mucha valentía, que está haciendo grandes cosas, sobre todo por la mujer en la Iglesia, y eso nos da mucha alegría. Estamos rezando para que se recupere y pueda volver, si es la voluntad de Dios, porque eso está ante todo.
Al ser miércoles, normalmente debería realizarse la audiencia, pero desafortunadamente, el Papa está enfermo. Lo más importante es que tenemos que rezar por su salud. Para mí, está haciendo muchas cosas buenas para la iglesia y la gente. Así que a pesar de que no podemos encontrarnos con él directamente en la audiencia, permanecer con él en oración es lo importante.
Bueno, queríamos saludar al Papa con nuestros trajes tradicionales, y el Año Nuevo Lunar fue muy reciente, así que también queríamos inclinarnos tradicionalmente y formalmente frente a él. Pero ya sabes, era una oportunidad demasiado buena para dejar pasar. Así que vinimos de todos modos, para poder estar en el Vaticano con nuestros trajes tradicionales.
Y en Argentina, país natal del Papa Francisco, fieles se congregaron en la antigua capilla de una de las villas en las que celebraba misa Jorge Bergoglio antes de ser pontífice. Veamos.
Esta es la Villa 31, uno de los barrios más grandes de Buenos Aires y más queridos por el Papa Francisco en Argentina. En las paredes hay pinturas con su rostro. Ahí está la capilla de la Virgen de Rosario, donde Jorge Bergoglio acudía para celebrar misa antes de ser pontífice. Desde el martes, decenas de fieles preocupados por la salud del Santo Padre iniciaron misas continuas para pedir por su recuperación tras el diagnóstico de neumonía en ambos pulmones.
Conozco al Papa Francisco, en su momento Bergoglio, hace muchos años le conozco, cuando lavaba los pies acá en el barrio. Y la verdad que temo por su salud y estamos todos preocupados. Siento una tristeza que el padre esté pasando por esta situación, pero bueno, tengo fe que Dios lo va a sacar adelante. Y nada, me parece algo lindo, un gesto tan lindo de que todas las iglesias se unan, especialmente acá, que creo que él daba misa en esta iglesia. Si mal no recuerdo, yo lo vi cuando él era chico, daba misa en esta iglesia.
Francisco fue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma el viernes último al empeorar su cuadro de bronquitis. El lunes se detectó una infección en las vías respiratorias que derivó en neumonía. En Argentina, el cura villero Agustín López comenta acerca del estado del Papa Francisco.
Me parece que es un modelo de pastor y de también de líder para el mundo de hoy. Por eso, cuando Dios diga y se lo lleve a su gloria, bueno, pero esperamos a poder con nuestra oración interceder por su salud para tener lo mejor posible al Papa hasta que Dios diga.
Los fieles en Argentina continúan en oración por la mejoría del Papa.
Y en América, las diócesis de los diversos países convocan a los fieles a unirse en oración por la salud del Papa Francisco. Conozcamos las iniciativas organizadas por los obispos.
Estados Unidos. El episcopado estadounidense comparte en sus redes sociales una oración especial por el Papa Francisco. Dice así: Oh Dios, pastor y soberano de todos los fieles, mira con buenos ojos a tu siervo Francisco, a quien has puesto al frente de tu iglesia como su pastor. Concédele, te rogamos, que con la palabra y el ejemplo sirva a aquellos a quienes preside, para que junto con el rebaño confiado a su cuidado llegue a la vida eterna. México. Los obispos mexicanos elevan sus oraciones a la Virgen de Guadalupe para que interceda por el Santo Padre y le conceda fortaleza. En redes sociales, los prelados animan a los fieles a rezar un Padre Nuestro y un Ave María por la recuperación del sumo pontífice. Nicaragua. La arquidiócesis de Managua publica una oración especial por la salud del Papa. El cardenal Leopoldo Brenes pide a las parroquias ofrecer misas y realizar adoraciones eucarísticas por el Santo Padre. Perú. La arquidiócesis de Lima convoca una jornada de oración por el Papa Francisco para el domingo 23 de febrero. Ese día todas las misas de las parroquias serán ofrecidas por la salud del pontífice. Además, anima a los religiosos, movimientos laicales, hermandades, colegios católicos y cofradías a unirse a esta cadena de oración con el rezo del Santo Rosario, pidiendo la intercesión de los santos peruanos.
Con la realidad concreta es fundamental.
Argentina. En la tierra del Papa, los obispos llaman a todas las comunidades a rezar por la salud del pontífice. Además, expresan su confianza en la intercesión de la Virgen de Luján, patrona del país. Chile. El cardenal Fernando Chomalí presidirá el rezo del Santo Rosario por la salud del Papa el jueves 20 de febrero a las 7 p.m., hora local. El evento será transmitido en vivo a través de las cuentas de YouTube y Facebook de la Iglesia de Santiago.
Llevamos nuestra atención a Venezuela, donde el caso de las deportaciones masivas de indocumentados venezolanos en Estados Unidos es parte de la carta de ánimo de los obispos a sus feligreses. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos informa.
La carta, titulada Constructores de la Esperanza, surgió de las reuniones que el episcopado sostuvo por una semana, la primera asamblea plenaria del año. Al ser consultado por EWTN Noticias en una rueda de prensa este viernes, el reelegido presidente de la Conferencia de Obispos, Monseñor Jesús González, se refirió a la posibilidad de que en Venezuela se alcancen pronto los niveles de persecución contra la Iglesia que se viven en Nicaragua, tomando en cuenta la estrecha afinidad entre los regímenes de Nicolás Maduro y Daniel Ortega.
Bueno, nosotros rezamos para que rezamos y trabajamos para que las condiciones de Venezuela sean las que aspira la inmensa mayoría de nuestro pueblo, que es que todos podamos vivir en armonía y en paz, que aquí en Venezuela pues haya las condiciones de libertad, de trabajo, de expresión plural, de expresión religiosa plural, que todos, la mayoría pues de los venezolanos aspiramos. Y por eso pues rezamos y trabajamos para no llegar a situaciones graves que se dan en otros países.
Los obispos reconocen que uno de los mayores anhelos de los venezolanos es vivir en paz y libertad, aunque aseguran que no será posible mientras no se resuelva la crisis política que atraviesa el país desde las elecciones presidenciales del año pasado.
Si queremos vivir en una sociedad democrática, participativa y protagónica, es necesario recuperar la primacía de la verdad y la justicia, de la dignidad de la persona y del bien común, poniendo a un lado los intereses particulares o partidistas.
El episcopado venezolano pidió también formas de amnistía o de condonación de pena para los presos políticos. Asimismo, que se garantice para todos el respeto del debido proceso y de los derechos humanos y constitucionales. Además, hablaron sobre la crisis migratoria, que desde las últimas semanas está en el centro del debate público en Venezuela y Estados Unidos.
Otro campo sobre el cual debemos contribuir a brindar signos de esperanza es el de la migración, realidad que en nuestro país ha alcanzado proporciones dramáticas. Las expectativas son que la cifra de cerca de 8 millones de migrantes venezolanos crecerá si no cambian significativamente las condiciones económicas, sociales y políticas del país. Esto debe ser un motivo de profunda reflexión de todos, especialmente de las autoridades. Nos unimos al llamado que el Papa Francisco ha dirigido a los hermanos obispos de los Estados Unidos para que velen por el bienestar de quienes han migrado a ese país en busca de mejores condiciones de vida, y en particular por los migrantes venezolanos, que en su mayoría son trabajadores capaces de aportar para la construcción de una mejor sociedad.
Por último, los obispos de Venezuela señalaron que la sociedad debe ofrecer signos de esperanza a los jóvenes, que con frecuencia ven derrumbados sus sueños y proyectos.
Ellos lamentablemente se encuentran entre los más golpeados por la actual situación. Con frecuencia sus sueños y proyectos se derrumban ante las incertidumbres sobre el futuro y la falta de oportunidades de estudio y de trabajo.
La Conferencia Episcopal Venezolana confió sus iniciativas de este año, en que se celebra el Jubileo de la Esperanza, a la protección de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela.
Además, el episcopado aprovechó la oportunidad para elevar sus oraciones en favor de la salud del Papa Francisco, hospitalizado este viernes en Roma, afirmando que siguen muy de cerca las noticias surgidas desde la Santa Sede. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma decreto que facilita la fecundación in vitro para tener hijos. Los obispos se oponen en un documento. Tenemos el análisis. Además, Arquidiócesis en Brasil admite error al permitir a ministra anglicana con celebrar misa de toma de posesión de arzobispo y comulgar.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y este martes en Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruye al Consejo de Política Nacional a estudiar fórmulas para reducir los costos de la fecundación in vitro para tener hijos y ampliar el acceso a este tratamiento de fertilidad. Creo que las mujeres, las familias y los maridos estarán muy agradecidos, declaró Trump en una rueda de prensa tras la firma del decreto. La decisión de Trump ha generado un fuerte rechazo entre grupos a favor de la vida debido a la destrucción de embriones humanos en el proceso.
Y sobre la fertilización in vitro para tener hijos promovida por Donald Trump, los obispos de Estados Unidos acaban de publicar un documento de 3 páginas contra este tratamiento titulado Una introducción católica a la fertilización in vitro. Para una reflexión sobre este pronunciamiento, estamos conectados con la doctora Pilar Calva, por estos días dictando un curso en la selva del Perú. Ella es médico cirujano con especialidad en citogenética y genética humana. Doctora Pilar Calva, siempre es un gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias. Doctora, ¿de qué manera los obispos estadounidenses recuerdan en su documento por qué no es bueno el tratamiento de fertilización in vitro?
Contestando a tu pregunta, creo que lo primero es definir qué es la fertilización in vitro y que se llama FIVTE. ¿Qué quiere decir la TE? Con transferencia de embriones. ¿Qué se hace cuando se hace esta técnica? De manera separada a la unión esponsal, el hombre va y se masturba y de esa manera obtienen el semen. Este semen lo preparan, que quiere decir lo capacitan. Por otra parte, a la mujer le dan medicamentos para hiperestimularle el ovario, es decir, para hacerla que ovule de más, para poder capturar entre 8 y 10 óvulos. Ambos los meten en un platito de laboratorio, pues una cajita de Petri, y ahí es donde se da la fertilización. La concepción, la unión de los gametos, se da en un frío platito de laboratorio. Tristemente, después se seleccionan de 3 en 3, lo cual es una forma de eugenismo. Los de mejores características biológicas, que no son genéticas, sino externas, de cómo se ve al microscopio las paredes de las células que componen ese embrioncito, que está muy chiquito. Y los 3 ganadores son introducidos a una cánula o jeringa y se introducen en el cuerpo de la mujer. Se transfieren estos embriones, que nadie duda que son embriones, entre el 3er y 5er día después de concepción. En este tema nadie duda que ya es un ser humano, que ya es un embrión. Y tristemente el resto de los embriones, para que no se sigan desarrollando y mueran en el platito de laboratorio, porque ahí no se pueden desarrollar, los detienen en el tiempo mediante un proceso de congelamiento. Entonces, otra fuerte implicación ética de las, justamente de estas técnicas, es congelar diminutas personas. El documento lo toca, ¿no? Es una forma de encarcelamiento, de poner en prisión con la temperatura a diminutos seres humanos que no son capaces de ni de huir con piernitas, ni de gritar, ni nada. Entonces, esta es otra cuestión muy seria que se recalca en el documento, todas estas cuestiones sobre por qué es éticamente incorrecta la fertilización in vitro. Y señalo que tanto en el mismo proceso, como en estar regresando a los embriones, como en congelarlos y descongelarlos, que es muy agresivo porque se descongelan a muy bajas temperaturas, muchos de ellos los matan porque es de un acto humano, es un procedimiento. Y entonces hay más, matan a más hijitos tratando de obtener un hijito, que es una paradoja, que per se muchas veces estar yendo a la clínica a hacer el aborto de uno en uno.
Precisamente, como lo ha comentado usted, también una de las preguntas a las que responden los obispos es si es bueno ayudar a traer más niños a familias amorosas, a lo que recuerdan que no existe un derecho de tener hijos a pesar de que son un gran bien, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la alternativa para aquellas personas que no pueden tener hijos?
Ellos hablan de una medicina restaurativa, restorative medicine, que quiere decir que hay que restaurar o ayudar a solucionar el problema que tiene el matrimonio para poder concebir. Por ejemplo, si una mujer no puede ovular, pues ayudarla a que su ovario, que debería estar ovulando, ovule. Una de ellas es con inductores de ovulación. Otra es buscando la causa, muchas veces otras causas hormonales, como es tiroides que no funciona bien, hipotiroidismo, o como es insulinoresistencia, podría estar haciendo que la mujer no ovule. Entonces, si al corregir esa cuestión hormonal, ella empieza a ovular. Otro ejemplo de restauración, por ejemplo, es cuando las trompas tienen adherencias, están tapadas, casi siempre por enfermedades venéreas o de transmisión sexual, hacen cirugías para reparar estas trompas y vuelvan a ser permeables y se logre la concepción. Yo agregaría a esto de la medicina restaurativa que toda la medicina la basamos eminentemente en la prevención. Hay que prevenir las causas de infertilidad o de esterilidad. Entonces, los anticonceptivos dañan la ovulación y después queremos que la mujer ovule. Habría que prevenir y mejor no dar anticonceptivos. Las enfermedades venéreas se inflaman todo por adentro y se tapan las trompas, pues evitar que haya enfermedades venéreas. Tratar de hacer una medicina todavía no solo restaurativa, sino más preventiva.
Doctora Pilar Calva, muchas gracias por la entrevista.
De nada, Natalie, con mucho gusto.
Nos vamos a Brasil, donde la iglesia se disculpó por una grave falta de respeto a las normas litúrgicas durante la toma de posesión de un arzobispo. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta qué pasó.
Una ministra de la Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil concelebrou la misa de instalación de la arquidiócesis de Chapecó en el estado de Santa Catarina, sur de Brasil, el domingo 9 de febrero. Vivian de Oliveira ingresó al templo vistiendo un alba blanca y una estola azul, junto a 80 sacerdotes y 7 obispos en la procesión de entrada. Permaneció en el presbiterio, participó activamente en la consagración eucarística y recibió la comunión. El Código de Derecho Canónico prohíbe a los sacerdotes católicos concelebrar la Eucaristía con sacerdotes o ministros de iglesias o comunidades eclesiales que no están en comunión plena con la Iglesia Católica. Sobre dar la comunión a personas de otras religiones, el Código dice: los ministros católicos administran los sacramentos lícitamente solo a los fieles católicos, los cuales a su vez solo los reciben lícitamente de los ministros católicos. La misa fue presidida por el arzobispo de Chapecó, Monseñor Odelir José Magri, quien asumió la posesión de la arquidiócesis en este día. Arrodillado delante del altar, él profesó la fe católica, reafirmó su creencia en las verdades de la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. También hizo el juramento de fidelidad, comprometiéndose a mantener la comunión con la Iglesia Católica, preservar la integridad de la fe y promover la disciplina eclesiástica.
Nuestro nuevo arzobispo.
EWTN contactó a la arquidiócesis de Chapecó, pidiendo aclaraciones sobre la participación de la ministra anglicana en la concelebración de la misa y el motivo por el cual recibió la comunión. La asesoría de prensa respondió con un comunicado firmado por Monseñor Odelir José Magri.
En referencia a lo ocurrido durante la misa solemne de instalación de la arquidiócesis de Chapecó y mi toma de posesión como arzobispo metropolitano, informamos que ya nos hemos comunicado con la Nunciatura Apostólica en Brasil sobre las circunstancias de este incidente aislado de violación inadvertida de las normas litúrgicas. Renovamos nuestro compromiso con la ortodoxia doctrinal y la ortopraxis litúrgica y nos esforzaremos por evitar errores futuros.
Desde el 2014, Monseñor Odelir ha sido obispo de Chapecó. Con la elevación a arquidiócesis, asumió el cargo de arzobispo. También es presidente de la región Sur 4 de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros.
Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.
Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Mientras me quedé callado, mis huesos se consumían entre continuos lamentos, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi savia se secaba por los ardores del verano. Pero yo reconocí mi pecado. No te escondí mi culpa, pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso que todos tus fieles te supliquen en el momento de la angustia. Tú eres mi refugio, tú me libras de los peligros y me colmas con las alegrías de la salvación. Yo te instruiré, te enseñaré el camino que debes seguir. Con los ojos puestos en ti, seré tu consejero. ¿Cuántos son los tormentos del malvado? Pero el Señor cubrirá con su amor al que confía en Él. Alégrense en el Señor, regocíjense los justos, canten jubilosos los rectos de corazón.
EWTN, la Radio Católica Mundial.
Hola, soy Pablo Martínez y estás en EWTN, Radio Católica Mundial. El Señor quiere hablarte hoy y te ofrece su palabra. Te invito a que abras tu corazón a la voz de Dios.
Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Palabra, Señor, que nos ofreces. Abramos el corazón, prestemos mucha atención.
Reparte a manos llenas. Una palabra oportuna, una sonrisa, una actitud animadora, un pensamiento generoso. Y tu corazón sentirá esta gran verdad. Es mejor dar que recibir. ¿Nunca lo sentiste? Pues a experimentarlo. Ayuda a alguien sin esperar nada y verás cómo llegará a tus puertas con las manos llenas de alegría, la más grande felicidad que puedas experimentar en la vida. La felicidad de dar. En Radio Católica Mundial, un minuto de sabiduría.
Al ver a la gente, Jesús sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y desorientados como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la cosecha que envíe obreros a recogerla. Mateo 9:36.
Es tiempo de conversar la fe.
En esta temporada vamos a conversar de la alegría del amor.
Los obispos de California invitan a todos los católicos a celebrar la belleza y la bondad del matrimonio y la familia.
Es que el amor de los esposos representa el amor entre Jesús y su iglesia.
El esplendor del matrimonio es la nueva temporada de Conversando la Fe.
Vamos a conversar de la alegría del amor. Comenzamos.
No es igual ser casado con S o con Z. No es igual un deporte que una promesa.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa Conversando la Fe. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento de la Diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto a todos nuestros seguidores que nos dejan sus likes y pequeños comentarios a través de Facebook. Y no olviden, que siempre les recuerdo lo mismo, ¿verdad? Pero quiero que todo el mundo tenga su aplicación de Radio Santísimo Sacramento, donde pueden ustedes escuchar toda la programación nuevamente. La pueden repetir, invitar a otros a que la escuchen y comentarla al día, a la hora que ustedes quieran. Hoy día, miércoles, nosotros vamos a seguir trabajando en este bello documento que nos dejaron los obispos, la Carta Pastoral de los Obispos de Estados Unidos. Y en esta semana estamos trabajando, empezamos el día lunes a trabajar en el título del crecimiento hacia la perfección, en el cual hay mucho, mucho trabajo que hacer. Nuevamente son invitados a trabajar, pero que es muy diferente trabajar con la mente vacía, el corazón vacío, que cuando trabajas con agarrado de la mano de Cristo y con Cristo en el corazón. Porque yo creo que todas estas cosas que hemos estado comentando acerca del matrimonio, lo que trae lo bonito, lo disgustante, lo fuerte, lo tremendo, yo creo que todo va agarrado de la mano de Cristo. Yo creo que cuando nos agarramos de la mano de Cristo, todo sale, todo es para bien, definitivamente todo va para bien. A veces hasta las cosas que se nos atraviesan, que nos molestan, son para nuestro bien y no nos damos cuenta. Vivir en esa forma de agradecimiento, como decíamos, ¿verdad? Y nos hace ver tantas cosas que nos pone Cristo en las manos el día al día, en el corazón, en la mente, en nuestros seres a nuestro alrededor. Son cosas para que vivamos mucho mejor, para vivir, para llegar a la perfección que queremos llegar. Decía el Padre que ya Cristo pagó todo por nosotros. Uh-huh. Y qué bonito se siente cuando, yo creo que todos debemos sentirnos como cuando rifan un viaje y te dicen que va todo incluido, ¿verdad?
Ah, qué bonito.
Que el vuelo, la comida, el hotel, el transporte y hasta las propinas y todo va incluido. Yo creo que cuando vas y vives ese viaje, verdaderamente dices tú, wow, me lo gané yo y te lo ganaste. Y es como nos tenemos que sentir, ¿verdad? Como que todos ya nos ganamos ese camino a la perfección por medio de Cristo, porque ya Cristo pagó por nosotros. Qué bello, o sea, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedirle a la vida, verdad? Que vivir en agradecimiento así continuo. Es. Y cuando es el matrimonio, pues yo creo que todavía aún es doble, ¿verdad?
Con
pues
somos tu compañera. Dos.
Exacto, exacto. Tanta preparación que tenemos que tener como matrimonio, porque a veces no decimos, dice uno matrimonio y ay, qué bonito, pero es mucho trabajo. No es imposible, o sea, es trabajo.
Una inversión.
Exacto. Y es para lo que fuimos diseñados. O sea, fuimos diseñados para eso, estamos hechos para eso. Entonces, qué mejor que vivir de esa mejor manera. Pues hoy vamos a continuar un poquito con este tema, pero no sin antes presentarles nuevamente al gran equipo que tenemos este día.
Feliz miércoles para todos. Con mucha alegría continuamos aquí con ustedes. Y un placer para mí, Blanca Maravilla.
Su servidor, Rubén Arreguín, mandando un cordial saludo a todos los contratistas que nos están escuchando en estos momentos.
Muy bueno. Yo soy la hermana Yolanda Barajas, misionera de la Fraternidad Verbum Dei, que también enviamos un fuerte saludo a los sacerdotes que nos están escuchando, que el otro día una persona me dijo, madre, yo también los sigo por la radio, así que en concreto a esta persona que nos dijo, pues le enviamos un fuerte saludo también.
Y soy el padre Rodolfo Llamas, que pues si podía mencionar yo también cuántas personas me dicen, padre, yo lo estoy escuchando, yo lo escucho. Pero miren, he ido últimamente a ungir a personas. Y muchas personas es lo último que están escuchando en su vida, estos programas. Me están diciendo, padre, yo lo estoy escuchando, qué bueno que vino.
Puro pasaporte al cielo,
padre. El pasaporte al cielo. Sinceramente, me han dicho personas que yo he ungido y que me han dicho, padre, yo lo estoy escuchando, yo soy fan de usted, me dijeron. Y yo le dije, y yo le he dicho a algunos, ¿sabes qué? Cuando estés en el cielo, acuérdate de mí. Intercede por mí. Y sí, ya sé, algunos ya se han ido y yo mismo les he celebrado el funeral. Es, sinceramente, ya prácticamente como dicen ahí, que si ves las barbas de tu vecino remojar, a cortar, pon las tuyas a remojar. Yo ya estoy remojando mis barbas.
No, padre, es más bonito. Ya tiene lista la maleta.
Ya tengo lista la maleta, así para colgar los tenis.
¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué tan padre!
Claro que sí, hay que tener lista la maleta cuando nos llamen al vuelo. Hay que estar listos.
Definitivamente, o más bien dicho, yo diría, hay que vaciar la maleta. Vaciarla, porque lo que nos llevamos está en nosotros. En nuestro amor, es nuestro, lo que ¿se acuerdan la poesía que les dije el viernes pasado, verdad? Me he encontrado sin nada más que el amor con el que he amado.
Qué bonito, a mí me encanta también que cuando me invitan invitan y yo estoy dispuesta y no cobro nada. De ir a, cómo me encanta colocarme al lado del que partió. Ajá. Ahí solo entra Cristo.
Exacto.
La persona y Cristo.
Y Cristo, y ya.
Ni la ciencia, porque a la ciencia llegó hasta ahí. Uh-huh. Ni el dinero, porque se quedó ahí. Ahí solo ya entra, esa puerta ya se cerró, solo Cristo y la persona. Sí. Qué bonito hablarles de Cristo desde ahí.
Es que es increíble. La muerte es un misterio. Yo he tenido dos experiencias este año pasado y el primero principio de este año. El año pasado, yo tenía un feligrés que era de Ucrania. ¿Era de Ucrania? Creo que sí, era de Ucrania, de por ahí, de aquellos rincones del mundo. Y era un hombre fiel a la misa, fiel a la misa. Y llegó un momento, parece ser que su familia no era católica, pero él era católico, pero bien fiel, y a veces me daba consejitos, me encantaba, era un anciano, me daba consejitos, padre, y esto, ¿no? Y esto, y tal cual. Ya se llama George. Y me acuerdo que dejó de ir un tiempo y dije, ¿qué pasó con George? Entonces supe que estaba enfermo. Y después volvió a ir un solo día. Y cuando yo le di la comunión, yo capté en esos ojillos azules que tenía, que me estaba mirando, que me estaba bendiciendo, se estaba despidiendo. Wow, pero no tuve ni la menor sombra de duda, se estaba despidiendo. Fue la última vez que le di la comunión. Ajá. Allí mismo en el templo de San José. Y la otra experiencia muy semejante, y a distancia, fíjate qué curioso, a distancia. Al principio de este año 2025, falleció mi cuñado, el esposo de mi hermana, la menor de las mujeres. Y habían mandado una fotografía de la reunión de Navidad. Me la mandaron. Y estaba él allí. La mirada era la misma. Cuando yo acerqué la foto para mirarlos así cerquita a cada uno de los que estaban allí, sentados alrededor de la mesa, cenando, pues la cena navideña, en la mirada de él, Antonio se llama, vi lo mismo, se estaba despidiendo. Yo sentí que se estaba despidiendo. Interesante, ¿no? Hay como un sexto sentido. Sobre todo, y aquí es donde ya me viene, voy a aterrizar con la experiencia de la familia. Cuando ustedes tienen una experiencia de oración profunda, tienen el alma sensible. Y esa sensibilidad del alma, eso te lo da el Espíritu Santo. Claro. Yo cuando me viene una persona a confesarse y dice de una manera tan hermosa su confesión de pecado, no le da vueltas, no pierde su tiempo, no, no, no. Mira, una confesión bien hecha dura 2 minutos. Esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y punto. Y tú lo notas que lo dice con convicción, con fe y con arrepentimiento. Y eso es bien bonito. Yo digo, esto es el Espíritu Santo que ha tocado a esta persona. Absolutamente curativo. Ajá. Y entonces, ahí yo también siento, así como le fluyó a ella, yo siento que el mismísimo Espíritu Santo fluye de mi mano y está perdonando, pero a fondo a aquella persona. Y digo, wow, esas confesiones ya hacen que yo me levante.
Santifican al sacerdote
satisfecho,
también.
Qué bonito. Súper satisfecho salgo yo de esa confesión. Uh-huh. Con una sola persona, solo el colonón que vino, uh-huh. con una sola persona que se confiese así, salgo pero como cabra, ¿verdad? Saltando de gusto, así, como chiva, mejor dicho.
¿Qué cosa?
Muy bonito, sí. Yo ni siquiera me presenté, soy el padre Rodolfo, llámame San José.
Ya casi vamos a terminar el programa, padre.
Sí, pero sí, es muy bonito todas estas cosas que estamos, pues ya prácticamente pasando a otra etapa, pero creo que quieren comentar alguna otra más.
Sí, y yo quería seguir, ¿cómo todo porque este bloquecito nos hablaba del crecimiento, de la perfección. Yo me imaginaba esta mañana en mi oración a las parejas, como que Dios los pone en ese campo de batalla. Y solo estás en tu matrimonio, ella, él y tus hijos, pero al principio solo está ella y él. Y en ese, como que todo lo que les va a pasar en las distintas etapas, por ejemplo, de los 10 años, se van a perfeccionar mutuamente. Es como si fuera me venía en la mente, yo fui el otro día a un taller donde hacen sillas y lijadoras y clavos y cosas de estas, ¿no? Y entonces dije, fíjate, así me parecían los matrimonios. Entran a su campo de batalla, a su taller. Y empieza ahí como María y José tenían su ¿cómo se llamaba? Su taller de maderería.
Sí, de carpintería.
Digo, y todo lo que les va a ocurrir en esos, por decirlo así, en lo que hablan psicológicamente, en esta etapa de los primeros, las crisis de los 10 años, después vienen las crisis de los 20, todo lo que te va a ocurrir, ocurre para el bien de los que se casan, ¿no? Entonces, qué distinto es que ahora te voy a lijar este geniecito tuyo, chu, 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 chu. Ahora te voy a cerrechar este pedazo que te sobra. En vez de verlo, ¡ay, mira esto, lo otro! ¡Qué bueno! Porque dice ahí, crecimiento en el amor. Porque van a aparecer los defectos, pero ahí Dios te va a dar la gracia para irse cepillando mutuamente. Dicen que las piedras del mar primero son bien duras, pero el roce las va dejando así como tan suavecitas. El matrimonio tiene que terminar suavecito.
Bien puliditas.
Pero es así.
No quedan suavecitas, quedan lisitas.
Lisitos. Pero ese es ese campo de batalla ahí donde se van a ir purificando. Me venía también la imagen que dicen de los puercos espín en invierno, que por qué resisten el invierno. Con esos picos que tienen cada uno, el puerco espín tiene espinas para defenderse. Y dice que en el invierno paran sus cuernos y se van adaptando mutuamente hasta que quedan juntitos todos, pero no se pican, se transmiten calor. Y yo creo que el matrimonio es ese viaje de descubrirse, de evolucionar, de ir adaptando sus picos. Qué bonito que cuando...
Hermana, pero hay unos que tenemos unos picos más largos, dice, ¿verdad?
Por eso se los van a lijar. ¿Y cómo se van a lijar mutuamente? Tal vez, yo digo que ella tiene 50-50, 50% de pico grande ella y tú. Uh-huh. Pero ahí con el roce, con el esto, lo otro y aquello, se van rozando, hasta que llegan a encajar. Uh-huh. Ese es para mí un camino de perfeccionarse mutuamente. Tú tendrás unos detalles que ella no tiene, ella tendrá unos que tú no tienes. Entonces ahí está el reto. Y los sacramentos que decía el padre, ¿cómo hay que asumir esos sacramentos para que me ayuden a pulirnos y no a destruirnos?
Hermana, ahorita que dijo de los porcupines, es que usted sabe la historia de los pingüinos también.
No.
Bueno, los pingüinos son totalmente fieles. Se unen a una pareja y nunca más se vuelven a unir. Si él o ella muere, el otro se queda allá así. Nunca más. Siempre son fieles. Y el pingüino se va lejos. Sabe que usted se va a traer la comida. Se van a traer meses para traer comida. Y cuando regresan, ellas los están esperando y tienen así como que lo conocen perfectamente a su pingüino. Es muy bella la historia de los pingüinos.
Yo pienso que a través de la naturaleza me encanta ver esos programas porque creo que verdaderamente Dios nos habla y nos transmite su sabiduría a través de la creación, de su creación en ciertos, especialmente en ciertos animales como los pingüinos. Me encantó esa historia cuando la vi. Y cuando usted hablaba, hermana, de cómo se purifica, de cómo se crece, sí es cierto todo eso que usted está diciendo. Y yo lo puedo ver en nuestro matrimonio que... Para mí la paciencia es clave. La paciencia primero con uno mismo. La paciencia porque no, como dice, nadie da lo que no tiene. Yo primero tengo que yo querer purificarme yo y ser paciente conmigo. Al principio a mí me costaba eso. Yo era como mi peor juez. Y tienes tú que amarte, aceptarte y no, eso es imposible si no se vive en la oración, si no se vive con los sacramentos. Pero de que ahorita dejo que Rubén comente. Ha habido ciertos picos, por decirlos así, que cómo nos han costado, que ha llegado momentos que hemos pensado, esos no los vamos a poder hacer nada, esos están ganándonos, they're doing, como están haciendo el daño más a nosotros que yo creo que no la vamos a hacer. Ha habido puntos en nuestros ya 24 años, o sea, casi 24 años, que hemos llegado a creer que no la vamos a hacer. Nos están ganando esos picos, pero de que Dios es más fuerte, ese es más fuerte, pero Él colabora con nosotros. Yo he aprendido a con calma dejarle saber, mira, no, este tono de voz no, mira esto, mira, no está bien cuando haces. Y también parte de la purificación, cuando se nos dice algo que yo tengo que trabajar, y esa gracia de decir, hacerme humilde y aceptar, tienes razón. Tengo que trabajar en ello, perdóname. Yo pienso para mí la paciencia y luego la humildad para aceptar y reconocer. Y sobre todo, claro, el amor y el deseo de que vamos a ganar porque tenemos a Cristo, que no nos vamos a dejar ganar por el otro.
Ay, Blanca, lo que estás diciendo, ¿verdad? Quisiera nomás ponerme a pensar de cuál está hablando ella ahorita, ¿verdad? Pero bueno, lo que se me viene ahorita a la cabeza es de... Sí, lo que estás diciendo es grande, ¿verdad? Y lo que ha pasado en nuestro matrimonio es que poco a poco hemos, como dice, hemos pasado por unos, como ese roller coaster que hay unas caídas bien abajo y unas subidas, pero como dice, Dios ha estado en nosotros. Ese sacramento del matrimonio nos ha sido fuerte, nos ha mantenido ahí y sé que Dios está en nuestra vida. Por eso sé que estamos juntos, ¿verdad? Porque si fuera nomás por nuestros sentimientos, como dice el padre, de que si nos fuéramos por nuestros sentimientos, tú ya estuvieras por allá y ya estuviera por acá, ¿verdad? Pero sí, lo que puedo agregar a eso que estás diciendo tú es el conocimiento, ¿cómo se dice? La sabiduría y el entendimiento, ¿verdad? El otro día estábamos platicando, Blanca y yo, de eso, de cómo poder ya ver, saber el tú me puedas, dice, conocer, ¿verdad? Con tu sabiduría, conocerme, analizarme, saber lo que es, lo que me molesta, lo que no me molesta, y luego también poder entender, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para poder ayudar, lo que puedo hacer eso? Entonces, llegamos a una conclusión en esa charlita que tuvimos de que tenemos que conocernos, tenemos que tener esa sabiduría, pedir por la sabiduría y el entendimiento de poder entendernos como pareja, ¿verdad? De que tú sabes que esos son mis luchas, que eso es lo que, como dice, mi talón de Aquiles, ¿verdad? Y el que tú me puedas ayudar a ser mejor, como decían, pulir esa piedra, pero esta piedra estaba bien filosa, como dice, ¿verdad? Eso es que, como muchos de ustedes podrán decir, yo soy igual, no, créame, mi piedra estaba bien pesada, pobrecita de Blanca, ella tuvo que pasar por mucho dolor, mucho sufrimiento, pero le doy gracias a Dios y le doy gracias a ella también que juntos hemos podido pasar todas estas peleas, todas estas como luchas que hemos podido sobresalir, y gracias al
a Dios, gracias al querer seguir superándonos, al querer poder entendernos uno al otro y estar ahí para uno, que saber que tú no eres mi enemiga, ¿verdad? Uh-huh. Que tú eres mi amiga, mi compañera, la que me quieres hacer mejor a mí. Y yo ser humilde y dejarme decir, ¿sabes qué? Yo como hombre, como muchos hombres a lo mejor se pueden decir, ay, pero yo mando, yo soy el que estoy correcto, ella no. No, ser humilde y aceptarlo y decir, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Aunque te cuesta a veces, no es fácil de decir, sí, ella está en lo correcto. A veces llega ese orgullo que yo soy hombre, que ¿cómo va a estar ella bien? Yo estoy bien. No, decir, es por el bien de nuestra familia y recordemos también que es, porque tenemos hijos, nuestros hijos van a mirar lo que nosotros estamos haciendo, que es queremos decirles cosas, hey, ustedes van a mejorar, si ustedes van a hacer esto, y uno que está haciendo, ¿verdad? Si ellos miran, mi papá y mi mamá se divorciaron, ¿qué le estás enseñando tú de ejemplo, verdad? Entonces el ejemplo es de decir, ¿sabes qué? Nuestros hijos han mirado, han sufrido con nosotros. El mirar que mis padres estuvieron a punto de divorciarse, pero ¿qué crees que hicieron? No, y se mejoraron, quisieron a entender uno al otro y se superaron y no se conformaron. Vamos a seguir luchando. Yo sé que hoy tengo que dar mi mano a torcer. Es okay, pues el mejor para ella y para mí y para nuestros hijos, que ellos son los que se van a llevar, como dice el gozo de decir, mira, mis padres, a pesar de todo lo que sufrieron, a pesar de todo lo que están pasando, porque ellos en realidad muchas de las veces no saben nuestra vida pasada, porque nosotros no les hemos dicho lo que hemos sufrido, ¿verdad? Pero si ellos pueden ver en nosotros la superación, el querer seguir, el luchar, les estamos dando mucho mejor ejemplo que el poderles decir, hijo, haz esto, hijo, haz aquello. Y como dice, más aprende uno viendo las cosas que escuchando las cosas.
Yo creo que esos picos de los que tanto hablamos y de los que decía, por ejemplo, como decía Blanca, que estos hay unos picos grandes. Yo creo que definitivamente, en mi opinión, a mi vivencia, es que a veces hay unos picos que amanecen peor que otro día. Yo mismo lo reconozco, de repente uno amanece con los picos así como que no los puedo ni controlar. Y entonces afectas a tu pareja y a veces tu pareja amanece con los picos más chicos. Entonces pues siente como que el pico grande pues como que está, como que molesta más, ¿no? Y yo creo que tenemos que encontrar un balance. Es verdaderamente ahí donde tenemos que aplicar nuestras virtudes. Y yo creo que para mí la palabra clave que ha sido es la comprensión. Porque a veces no es que te dices que das tu mano a torcer. Dar tu mano a torcer no creo que es decir, pues sí y ya, pero no, tiene que haber un entendimiento. Entonces, no es que des tu mano a torcer, es que estás entendiendo verdaderamente la situación. Y a veces hay que entender que nos equivocamos. A veces nos cuesta tiempo, nos cuesta un día, dos, tres días, y a veces hasta más. Decir, me he estado equivocando. Y me lo han estado diciendo mil veces y me lo han dicho una vez, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y uno ahí va como necio, ¿verdad? Pero cuando por fin lo comprendes, lo entiendes, porque es la comprensión, dices tú, oh, o sea, ahí hay una razón, ahí tienen razón y yo me estoy equivocando. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que ser abiertos a comprender a nuestra pareja y a comprender que verdaderamente cada día a veces estamos con ella, también tiene de repente los picos gigantes y uno no tiene picos. Y entonces es ahí donde empieza lo difícil, porque ni ella misma puede controlar el pico gigante o ni él mismo puede controlarlo. Entonces hay días que van a ser más difíciles que otros, pero por medio de la comprensión yo creo que definitivamente podemos balancear las situaciones.
Y es que fíjate que ahí es precisamente donde se basan los votos matrimoniales, que justamente son la clave de la celebración del matrimonio. Uh-huh. Así como en las palabras claves en el del sacerdote para el sacramento de la Eucaristía son las palabras de la consagración, tomen y comen, que esto es mi cuerpo, la palabra clave para la celebración del sacramento del matrimonio no vienen del sacerdote, vienen de ustedes, y que son estos votos, ¿eh? Yo, fulanita, yo, fulanito, te acepto a ti, fulanito, como esposa, como esposo, Y prometo serte fiel. No hacerte fiel, que a veces les tengo que corregir. No hacerte fiel. Serte fiel en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en las buenas, en las malas. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida.
¿Estás en busca de un salón para celebrar una fiesta, 15 años o una reunión de tu ministerio o grupo de oración con espacio suficiente para todas las familias? Hay un salón listo para ti. Llama al 786-568-2938. El salón está localizado en el 3116 Bald Springs Road en Bald Springs, Texas. La renta incluye mesas, sillas, manteles y más. Llama para más detalles al 786-568-2938. Todo lo que se recaude por parte de la renta de este salón es a beneficio de la fundación que ayuda a la comunidad Building Hope and Charity Foundation. Esto es Radio para tu Alma. La Radio Guadalupe es una señal sostenida por la donación de sus radioescuchas. Únete y ayúdanos a evangelizar. Haz una donación hoy visitando grnonline.com. Que el Señor te bendiga y multiplique. Agradecemos el patrocinio de EZ Rapid Tax Multiservice a Radio Guadalupe. ¿Necesitas ponerte al día en tus impuestos? Llámales 972-620-3810. Localizados en Farmers Branch. También te pueden ayudar a obtener tu ITIN si calificas, registrar tu negocio y también te ofrecen el servicio de pago de nómina a tus empleados para aquellos pequeños negocios o contratistas. ¿Necesitas el servicio de notario público? También ahí te pueden ayudar. Sirviendo a la comunidad por más de 20 años y están abiertos todo el año. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados y domingos con previa cita. Llámales para hacer tu cita hoy. Menciona que eres radio escucha de Radio Guadalupe y obtén un descuento. 972-620-3810. 972-620-3810. O visítelos en su página www.ezrapitax.com. EZ Rapid Tax Multiservices, sirviendo a la comunidad hispana, los saluda y les recuerda que sus profesionales están para ayudarlos a obtener el mejor reembolso posible a la hora de hacer sus impuestos. Visítalos en la oficina de Farmers Branch, localizada en el 14440 South Josie Lane, o llámales al 972-620-3810. Agradecemos el continuo patrocinio de EZ Rapid Tax a la red de Radio Guadalupe. Menciona que eres un radioescucha de Radio Guadalupe al hacer tu cita y obtendrás un descuento. Agradecemos este patrocinio y te invitamos a ti, si eres propietario de un negocio, a considerar anunciar tu negocio en Radio Guadalupe.
Los abogados de inmigración de McGregory Oblad en Dallas, Texas, son los nuevos patrocinadores de la red de Radio Guadalupe. Ellos redefinen la manera en que los abogados representan a sus clientes. Ellos te invitan a llamarles para hablar directamente con un abogado como yo, Tyson Oblad, sobre cualquier pregunta relacionada con inmigración que puedas tener. Para aprender más sobre los servicios de inmigración ofrecidos por McGregory Oblad, puedes visitarlos en línea en mcgregorfirm.com y se les puede contactar por teléfono al 214-720-9555. Otra vez, 214-720-9555.
¿Sabías que la señal de Radio Guadalupe alcanza a cubrir dos diócesis que son Dallas-Fort Worth y parte de la diócesis de Tyler? Un promedio de 750,000 católicos, en su mayoría hispanos. Alcanza a toda esta comunidad anunciando tu negocio en Radio Guadalupe. Aprovecha el especial de promoción para tu negocio que tenemos en Radio Guadalupe. Llámanos para darte los detalles de esta oferta al 214-653-1515. 214-653-1515. No lo olvides, la oferta termina el 15 de abril. No dejes pasar esta oportunidad de promover tu negocio en Radio Guadalupe y tener la oportunidad de que sea escuchado en estas tres grandes diócesis.
Padre de abundancia y generosidad, gracias por la oportunidad de servir a todos nuestros hermanos radioescuchas. Te rogamos que seas nuestro guía para promover lo que ellos necesitan por medio de esta, tu Radio Guadalupe. Gracias por la generosidad que nos muestras en este medio de evangelización, al proveer constantemente lo que necesitamos para continuar con nuestra misión. Y lo haces por medio de todas estas familias generosas que donan mensualmente.
Radio Guadalupe en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas Fort Worth.